Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Once y seis minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿No lo has escuchado a la doctora? Que no hay que estar deprimido, que hoy te veo yo un poco de bajón.
Porque la verdad que me está costando afrontar el día, sobre todo porque estoy preocupado por ciertos oyentes y les estoy mandando mimitos, mantas y radio.
¿Por qué?
Se ha puesto en contacto con nosotros a través del Twitter Lola, dice que está preparada desde primera hora de la mañana para escuchar el programa, a pesar del constipado que tiene.
Pobrecilla.
Y nos manda ahí un emoticono ahí con la mascarilla y todo de estar enfermo.
Está todo el mundo con unos trancazos.
A Gloria le pasa lo mismo. Entonces yo, a todo el mundo, le estoy recetando una dosis de mantita y radio.
Bien.
Si les dejan.
De batamanta.
De batamanta y radio. Sin embargo, también en Twitter tengo a Jabón 007.
¿A Jabón?
Sí, Jabón 007, sí. Que está muy contento. Él dice que no tiene ningún problema, que el cambio de hora le ha venido muy bien, dice dormí más y mejor, y encima ese día estupendo, ¿sabes? El chungo dice que es el siguiente cambio, el del verano.
Ese,
y nos manda,
es como mortal.
Tú eres muy amante de los GIFs, nos manda a través del Twitter un GIF de un señor bailando de contento con una cabeza que es la calabaza de Halloween.
Ya empezamos, Cristo padecer.
Así que tengo a los oyentes activos en Twitter, donde ya somos 7.502, nos quedan 498 para nuestro reto de los 8.000.
¿498? ¿Eh? Eso es muchísimo.
Nos quedan 2 meses.
Compañeros, eso son muchos.
2 meses, ¿no?
Muchos.
Todavía no es noviembre, ¿no?
Muchos. A 200 y pico al mes, esto
200 cada
se
mes,
nos está yendo de las manos.
Compensado, ¿no?
Dice, ay, qué optimismo hay en esta reacción, señores.
Yo sigo siendo optimista.
Será por optimismo, que no nos falle. Bueno, que decía yo que venías un poquito down porque el tema que propones hoy a los oyentes, como que de pronto te han caído los años de tu cumpleaños.
Sí.
De hace un mes.
Justamente, sí, un mes y un día.
Y
parece una condena.
Sí, y hoy te han caído los años encima, ¿o qué te ha pasado?
Pues mira, he estado este fin de semana, como tú dices, de batamanta, pues viendo reportajes. He leído poco, ¿eh? He estado más conectado.
¿Te has cogido el viernes de vacaciones?
Sí, me cogí el viernes
de holganza.
Y estaba haciendo maratón de documentales y de parabólica.
Sí, y de maratón de sofá.
De sofá. Ya. Y me enganché a un reportaje, la verdad que es muy bien montado, muy bien hecho, de la BBC, que se basaba en una entrevista que le hacían al periodista Jonathan Rauch. Él acaba de publicar un libro que se llama La curva de la felicidad, ¿por qué la vida mejora después de los 50? Que ha sido publicado en Estados Unidos, en Reino Unido, y está siendo un auténtico boom. Y él dice que como estoy afrontando yo la crisis de los 40... Que es cierto que existe esta crisis de los 40, que es una transición, pero que los 50 es lo mejor que te puede pasar.
Llegar 50.
A los 50, sí. Dice que la vida mejora después de esta edad, que después de ese shock repentino de los 40... Dice, perdemos el miedo a todo con la llegada de los 50.
Esto lo dice este señor,
sí,
¿no?
Sí. Dice, él ha entrevistado a economistas, psicólogos, neurocientíficos. Buah. Dice que el proceso de envejecimiento es al revés. También lo ha observado los orangutanes.
También
sí, los chimpancés. Dice, todos nos imaginamos que todo va a ir a peor a partir de ciertas décadas y no, todo va a mejor. Dice, la sorpresa más grande fue que, de una manera uniforme y en muchos aspectos distintos, la ciencia ha encontrado que después de los 50, envejecer tiende a hacernos más felices hasta el final de la vida.
¿Será él?
No, que sí.
Y a los orangutanes.
Dice que no,
al resto,
que no perdemos capacidades. ¿Eh?
¿Ah, no?
Y que no nos volvemos tristes. Dice, en verdad es al revés. Dice, a medida que nos hacemos mayores, nuestros cerebros se vuelven más resistentes al estrés, experimentamos menos remordimientos, somos más positivos, somos emocionalmente menos volátiles, aprovechamos más el momento, conectamos mejor con la gente e incluso tenemos cierta protección frente al daño emocional causado por la pérdida de la salud. Pero si os creéis que
sin
los 50
palabras,
es lo mejor, ya os adelanto, os hago spoilers del libro.
Sí.
Los orgasmos son mejores a los 80.
¿Qué me estás diciendo, compañero? ¿Entonces será?
El documental que he visto de la BBC.
¿Con orangutanes también?
Los orangutanes no salían ahí trajinando, no, la verdad que no.
Este dato es insólito, de verdad.
Bueno, pues yo ya me he motivado. Yo quiero llegar a los 80 como sea.
Espérate que esto lo cuente yo en cuatro residencias de ancianos. Verás,
verás
lo que pasa.
Ya verás. Oh, bueno.
Madre mía, esto va a ser un sinvivir para las personas que están allí. En fin, ¿qué preguntamos allá a los oyentes?
Venga. Teníamos pendiente aquí una pregunta a Martín Romo.
¿Sí?
Era de, ¿cuándo te diste cuenta que de repente te hiciste mayor?
Estas cosas uno se da cuenta de pronto.
Sí.
Porque le pasa algo, porque alguien le dice algo, porque, en fin,
¿a mí?
Se da cuenta de que está hablando por boca de su madre, por ejemplo.
Yo me he dado cuenta que me he hecho mayor desde que los fines de semana me levanto muy temprano. Es decir, ya no me he tenido que poner el despertador nunca los fines de semana.
Ya.
Que no, que yo el fin de semana, yo siempre he sido eso de darme media vuelta a la cama, quedarme frito. No, no, yo desde hace unos años, vamos, puedo poner las calles los fines de semana.
Ya.
Ir a por porras, churros para todo el mundo.
Eso está bien. El otro día me mandaron precisamente a mí una de estas tonterías que te mandan por WhatsApp.
Sí.
Que decía esto de, te das cuenta de que eres mayor cuando te anuncian que va a llover el fin de semana y dices, pues bien, porque falta hace.
¡Wow! Es verdad.
Esto es definitivo.
Eso es verdad. Sí, sí.
En cuanto dices que qué bien que llueva el fin de semana porque falta hace, esto quiere decir que ya has pasado
ya
tu
nada.
Juventud.
Ya,
ya
estás ya
perdido.
Estamos en lo mejor de la vida.
Bueno,
no, en lo mejor de la vida. Lo dice Jonathan Roach en su libro, que
bueno,
yo recomiendo a todo el mundo, La curva de la felicidad.
La curva de la felicidad. Esa es otra, que yo sepa, pero bueno, en fin.
Yo quiero ser Cocoon, ya.
Bueno, pues ya, vamos, después del dato que has dado de lo de los 80, vamos, Cocoon.
Ya veremos,
es una juerga.
Cuando estemos aquí en los 80,
ya,
con los WhatsApp.
Lo comentaremos, claro. Lo comentaremos en la redacción de este programa.
Que,
bueno, en fin, que tenemos
eso
un
sí,
WhatsApp.
Cuando tengamos 80, escribiendo los WhatsApp con letras muy grandes.
Bueno, también habrá avanzado mucho el mundo.
Es verdad.
Y veremos divinamente. ¿Qué te iba a decir? Tenemos el WhatsApp feo.
Venga, tenemos el WhatsApp feo operativo, así que ya podéis mandar esos mensajitos con esas situaciones en las que os disteis cuenta de que os habéis hecho mayores de repente. 628-091-117, mensajito de voz, nota de voz y también texto escrito que vamos leyendo e interpretando.
Ajá. Y luego tenemos Twitter, al que hay que dar a seguir, porque es que nos hemos metido en un jardín nosotros solos sin que nadie nos mande.
La verdad que sí.
A ver cómo salimos de eso.
Bueno, pues poquito a poquito. ¿Estamos saliendo?
No, poquito a poquito. No, tenemos que ir a lo bestia, compañero.
Bueno, 498.
De aquí a final de año.
Sí, sí, nos quedan dos meses.
¿Hemos dicho qué año?
A lo mejor eso es verdad.
A lo mejor tenemos que agarrarnos a esto.
¿Pero qué año? No, no. Muy bien dicho.
Sí.
¿El año occidental o el año chino?
Pues a lo mejor vamos a tener que prolongar al año chino. ¿Qué quieres que te diga? Porque, en fin...
Vamos viéndolo,
bueno,
vamos viéndolo porque...
Bien, me parece bien, me parece bien. ¿Tú sabes cuándo me di cuenta yo de que me había hecho mayor?
¿Cuándo, Eli?
Un día que salté cuatro escalones y parte de mi materia gris, que mira que es escasa, se me salió por las orejas. O sea, yo di un salto, como toda la vida había hecho.
Sí, como tú, venga.
Y un dolor que me subió de los talones hasta más allá de la coronilla, ¿sabes? Los empastes todos movidos, bueno, y dije, Dios mío, esto ya no lo puedo hacer yo. Fíjate,
ay.
Fue hace unos cuantos años, encima, o sea, con lo cual, en fin. Pero bueno, ya sé que me queda ahora la ilusión de llegar a los 80.
Sí, sí, sí.
Sí. A ver si esto mejora.
Es nuestra motivación, es nuestra motivación.
¿Sabías que...?
En los jardines del Museo Arqueológico Nacional encontramos una réplica de las cuevas de Altamira, bajo tierra, como corresponde, allí, a orillas de la calle Serrano, bajando unas escaleras que encontramos en el jardín. Lo curioso de esta hermana gemela es que fue un regalo del gobierno de la República Federal Alemana. No fueron generosos sin más, sino que fue el peaje que tuvieron que pagar para hacer la réplica que también existe en el Museo de Múnich. Al doctor Pietzes se le permitió acceder a la cueva original a cambio de realizar dos réplicas, una de las cuales se quedaría en España. En 1962 comenzaron las obras del recinto subterráneo que acogería esa obra. Querían trasladar al visitante a ese clima de misterio, penumbra y magia que encontramos en una cueva, y lo cierto es que se consigue, porque tras bajar las escaleras la iluminación es mínima, como si tan solo estuviera alumbrada por el fuego prehistórico. Obviamente, aquí en Madrid no tenemos toda la cueva, pero sí la parte más representativa. Y si no hemos ido a verla todavía, tiempo estamos tardando, porque el pasadizo se inauguró el 14 de octubre de 1964.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues mientras vais haciendo memoria de ese momento preciso en el que os disteis cuenta de que, en fin, ya no erais unos adolescentes ni unos jovenzuelos, sino que os habíais hecho mayores, nosotros vamos a ocuparnos de otras cuestiones. Y nos vamos acercando al 1 y al 2 de noviembre. Las flores van llenando poco a poco nuestros cementerios madrileños. El próximo jueves, si no me equivoco, es el Día de Todos los Santos y es tradición en nuestro país honrar a los muertos con crisantemos y, hombre, pues con un cierto silencio. No sucede igual en todos los puntos del planeta. En México, por ejemplo, se vive una auténtica fiesta y los altares de colores llamativos se convierten en protagonistas. Pues bien, para unir culturas funerarias, atención, la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios de Madrid ha decidido instalar dos altares en nuestra ciudad. Uno de ellos, en el que se le hace un homenaje a Chavela Vargas, en el cementerio de la Almudena, y el otro, en honor a Cantinflas, atención, en el cementerio sur. Allí nos espera ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Delante de este altar, como decías, dedicado a este mexicano,
describe,
Mario Moreno. Pues mira, vemos por aquí, por ejemplo, muchas cruces, muchas flores realizadas a mano, muchas calaveras, pan de los muertos, que es algo que tiene que estar instalado en cada altar mexicano. Una fotografía también de esa persona fallecida. Vemos dos aquí, por ejemplo, una de Mario Moreno y otra de él con uno de sus hijos. Y con una estrella también que representa a la estrella que tiene en el Paseo de la Fama en Hollywood. Aquí ya están viniendo pues algunos visitantes de este cementerio a contemplar qué es esto llamativo, ¿no? Que me imagino que está dejando perplejos a muchos de los visitantes que venían a dejar y a depositar flores en las tumbas de sus personas queridas, de sus fallecidos. Me lo estaba comentando Raquel El Blanco, que es la responsable de marketing de esta empresa municipal de servicios funerarios y cementerios de Madrid. ¿Cómo está reaccionando el público? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Pues la verdad es que bastante bien. A ver, es una manera de dar a conocer otra cultura funeraria también típica de estas fechas, ¿no? Ese es un poco el objetivo que buscamos en la empresa municipal funeraria, ampliar y acompañar a las familias más allá de lo que es el servicio funerario. Estar con ellos en un día tan especial y una semana tan especial como es la de difuntos.
Aquí decíamos dedicado a Cantinflas, pero por ejemplo la Almudena dedicado a Chavela Vargas.
Sí, hemos buscado dos personajes que tuvieran mucha relación tanto con la cultura mexicana como con la española y que en ambos países los tuviéramos muy identificados. Y qué mejor pues que estos dos personajes.
Ahora seguimos contigo, Rocío, pero quiero hablar también con Victoria García, que ha sido la encargada de instalar este altar. Me preguntaba Eli, ¿qué ves? Muchísimas cosas, mucho colorido y todo lleno de significado, ¿no? ¿Qué lleva un altar mexicano?
Bueno, una de las principales cosas que tienen que llevar son los arcos, que es por donde entran los espíritus. Normalmente están decorados con flores. Entonces es una flor muy especial que lo que hace es que los espíritus se encuentren en el camino para llegar hasta sus familias, ¿no? Y luego además el arco hace de entrada de vuelta al mundo de los espíritus. También tiene que haber los cuatro elementos, ¿vale? Que son el fuego, representado por las velas, la tierra, representado por la comida y los frutos, sobre todo, y semillas. Y luego también, tiene que haber comida. Bueno, perdón, el aire, que está representado por todo el papel picado, que además nos lo han traído directamente desde México. Y luego tiene que haber también comida, porque sobre todo la que le gusta al espíritu, porque como llegan solo una vez al año, pues le ponen cosas para que pueda disfrutar.
Comida y bebida, tequila, café, chocolate, pan de muerto, ¿qué es?
El pan de muerto en realidad es dulce, aunque sea pan. Entonces lo hacen allí, lo hacen, es en realidad representa, está el bollito, pero encima tenemos como una cruz que representan, se llaman lágrimas o huesitos, dependiendo, y representan pues son los huesos del esqueleto, y luego el círculo que vemos en el centro es la cabeza del esqueleto.
¿Y la sal por qué?
Y la sal porque, bueno, se ponen en, representa el mundo terrenal, y aparte se ponen cruces porque siempre también representa el mundo espiritual. Entonces,
y luego, por ejemplo, las fotos, decía yo, la estrella de Hollywood,
pues esta la hemos puesto para Cantinflas porque fue, bueno, un icono del cine y sobre todo en su aspecto humorístico, y como hay que poner cosas que representan represente en su vida y todo lo que ha hecho y lo que le gustaba. Él era productor además cinematográfico, pues hemos decidido la estrella de Hollywood y además el cartel de Hollywood, que hemos puesto las letras también.
Una celebración muy diferente a la que vamos a vivir aquí en este 1 de noviembre, y por ejemplo, aquellos que visiten la Almudena en ese día van a ser recibidos con música, ¿no? Con un concierto que no es la primera vez que se realiza, pero que también quiere agradar ese día esas entradas al cementerio.
Efectivamente, es el segundo año que hacemos el concierto del silencio. Son un conjunto de 4 conciertos que se van a celebrar el día 1 a lo largo de todo el día, y que debido al éxito y la buena acogida que tuvo ya el año pasado por parte de todas las familias, pues queremos repetirlo este año para acompañar a todos los que visiten a sus seres queridos.
Eli, están cambiando muchas cosas en el mundo funerario. Por ejemplo, sí, acabo de ver un coche blanco, ya no se lleva el negro en los entierros.
Se sigue manteniendo, pero si ya antiguamente nosotros tenemos incluso carruajes antiguos tirados por caballos que eran blancos, que los llevaban para niños o doncellas. Entonces hemos querido recuperar un poco esa tradición que ya había y presentarlos como novedad, y dado la buena acogida que también ha tenido, hemos incluso ampliado la flota.
Más cosas que van a pasar en los próximos días en el cementerio. Se abrió el año pasado una serie de visitas con 2.000 plazas que se agotaron, hasta 2.000 personas incluso en lista de espera, para hacer, por ejemplo, turismo para conocer las tumbas de personajes famosos, que los hay también enterrados en la Almudena o aquí en este cementerio sur, y estáis a punto de lanzar la próxima campaña. Son visitas gratuitas con un recorrido muy interesante, como se hace en otras partes de Europa.
Tenemos en concreto 4 rutas distintas, desde una visita a todo lo que es el cementerio de la Almudena, una parte, porque es que son 120 hectáreas, entonces claro, no podemos abordar el cementerio entero, a otra ruta más cortita de personajes ilustres, que ahí hay 2, lo hemos dividido en 2 grupos, y otra de arquitectura y botánica. Efectivamente, como decías, han sido 2.000 personas en lista de espera, las plazas se terminaron en horas, y entonces hemos decidido lo mismo, ampliarlo una temporada más, y nuestra idea futuro es incluso estudiar el hacerlo permanente a lo largo de todo el año.
Eli, no sé si te queda alguna duda sobre estos altares, que como decíamos, se pueden visitar desde hoy hasta el 4 de noviembre, tanto en la Almudena como en este cementerio sur. Ese concierto que tendrá lugar el día 1 en la Almudena, que se llama Concierto del Silencio, y actividades programadas para descubrir de otra manera estos lugares que a veces nos parecen un poco tétricos o tenebrosos, pero que en otros puntos de Europa es muy normal que se hagan visitas como las que se han empezado a realizar en esta temporada.
Pues sí, turismo necrológico, sí, creo que se llama.
Eso es.
Y la verdad es que nuestros cementerios guardan obras de arte fantásticas, así que merece la pena conocerlas.
¿Alguna duda más sobre Cantinflas?
Pues más que nada, a mí lo que me queda es ir a ver ese estupendo...
También hay calabazas, si bien,
bueno,
son muchas cosas.
Vamos mezclando unas cosas con otras. Saca fotos y las subimos en nuestra página de Facebook.
En fin, acuerdo, sí, porque merece la pena, tiene muchísimo colorido.
Perfecto, Gloria, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Pues ya lo saben ustedes, ese altar, me saldrá la palabra, hombre, en honor a Cantinflas, que se ha puesto en el cementerio sur. Hay otro en honor a Chavela Vargas en el cementerio de la Almudena.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Cuándo te has dado cuenta de que te has hecho mayor? Esta es la pregunta que hoy planteamos. Por cierto, que el viernes pasado, que tú, como tú no estabas...
Yo no estuve,
¿vino
no.
Potito?
¡Ay, qué grande Potito! Yo me lo perdí. ¡Qué grande!
Bueno, nos reímos un montón con él. La verdad es que lo pasamos super, muy bien.
Muy salado, además de mucho arte.
Muy despistado. Eso, lo mejor de todo fue cuando me preguntó cómo me llamaba yo al final de la entrevista. Pero... Me encantó. ¿Pero tú cómo te llamas?
Pero encima hay que contarlo a la gente que nos ve, ¿sí?, en streaming. Lo sabe, que tenemos un cartelón, un plasma súper grande aquí con el nombre Eli del Valle, Buenos Días, Madrid.
No, además, estamos para leer a estas horas.
No. Pero Potito aquí, claro, vería el plasma, ¿no?
Potito, que se llevó un díptico que me había dado en la casa de discos. Bueno, le pareció precioso y se llevó el mío porque no se había enterado de que en la casa de discos había sacado el díptico en cuestión. Bueno, nos rimos un montón. Y hubo muchas comunicaciones de los oyentes que se nos quedaron en el tintero, ¿eh?
Ah, creo que iba a decir que me echaban de
no,
menos.
Hablamos no, de reencuentro.
Son así, pero por eso son tan guapos y buenos estos oyentes.
Nada, no se te echó de menos.
Claro que no, nada.
Pobrecillo, que sí, se te echó mucho de menos. Bueno, que tenemos ya un WhatsApp feo.
Mira,
funcionando,
sí.
¿O qué tenemos?
Ángeles, ¿vale? Bien. El WhatsApp feo, 628-091-117. Dice, ¡ah, por los 80! Claro,
nos claro, pasa, claro. Que son los 80 años de edad, no a por los 80 que volvamos para atrás a los años 80, que fueron muy divertidos.
No, vamos a llegar a los 80. Y sigue escribiendo Ángeles. Y como Eli, un día en las fiestas del colegio de mis hijos me apunté con ellos a un circuito de multideporte que teníamos que hacer padres con hijos. En el momento que hice la voltereta, pensé que todos los huesos de mi cuerpo se habían roto. Dice, qué desastre, con lo que yo había sido.
Ay, para lo que hemos quedado. Esas volteretas laterales, esos volatines que dábamos, ese pino puente que llegamos a hacer en un momento dado. Ponte a hacer el pino puente. Es que, para empezar, los brazos, como hagas el pino, los brazos no te sujetan y te pegas con la cabeza en todo el suelo, fijo. A mí esto me da mucho
miedo.
No,
hay que reservarse para los 80.
Sí,
así que nada.
Sí.
Cristina en el WhatsApp dice, buenos días, equipo. Yo me hago mayor hoy. Hago 31 años.
Que la echen. 31 años, pero por favor, la mejor época de la vida.
Sí, disfruta, Cristina, los 30, porque los 40 te van a ir fatal y luego remontamos en los 50.
No le va a ir mal si te le predispones. No. Vamos, hasta ya más allá de los 80 no podemos deprimirnos. Está
dice
clarísimo.
Que nos da las gracias porque puede decir que es invencible. Tras superar la Eternal Running.
Ah, ¿que ha superado la Eternal Running?
Sí, la ha superado. Y yo quería felicitarla y que nos cuente cómo ha ido la experiencia. Que ha ido gracias al Buenos Días Madrid de Onda Madrid a competir.
Cristina, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Vives después de la Eternal Running?
He sobrevivido.
Bueno, fuiste una de las ganadoras de nuestras entradas de hace unos días. Y bien, a pesar del frío y de todo, ¿no?
Sí, fue un día estupendo. No nos llegó a llover. El paisaje era maravilloso. La ruta era espectacular. La verdad que lo pasamos genial.
¿La prueba más difícil cuál fue?
Pues quizá los hinchables.
Los hinchables.
Porque los hinchables a los perritos eran castillos hinchables grandes.
Sí.
Y a algunos perritos les costó un poquito, pero la verdad que estuvo muy bien. Nos hicieron saltar alpacas de paja, pasar por debajo de redes, cruzar un patatal, saltar un río. Bueno, fue muy divertido, muy divertido.
Y ahora, claro, hoy cumples 31 años y esto ya te pesa. ¿Tienes achaques?
Ya, un poquito. Algo, sí. Después de los 8 kilómetros de carrera, algo de molestia queda, algo de agujetas tenemos.
Nada, Cristina, que cumples una edad fantástica, de verdad que sí, ¿eh? Que lo mejor está por venir, que no te quepa la menor duda, y que enhorabuena por no tener más que un poquito de agujetas, porque
claro,
los demás nos hubiéramos muerto directamente en el intento.
Pero cuando llegaste a la meta te dijeron, enhorabuena, señora. No, todavía no.
No. Estaba todo el mundo esperándome, porque aquí entre vosotros y yo llegué la última. Entonces estaba todo el mundo esperándome.
Cristina, eso te honra. Si eres oyente de Buenos Días Madrid, llegas la última, das la nota. Claro.
Claro que sí.
Claro, yo te tenía que tener a todo el mundo esperándome para darme ánimo.
Bueno, ¿cómo se llama tu perrito?
Lana.
Lana, y Lana bien también, ¿no?
Lana mejor que yo, sí, sí, ella mejor que yo.
Cristina, que muchísimas felicidades, que nos alegramos mucho que la hayas pasado estupendamente bien y que...
Muchísimas gracias.
Y que no nos abandones, ¿vale?
Gracias a vosotros, aquí seguiré siempre. Muchas gracias.
Un besazo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Juan José escribe al WhatsApp, dice, buenos días, dice, yo me he dado cuenta que me he hecho mayor porque me ha empezado a llamar de usted. Dice, yo odio que me llamen de usted.
Ya. Luego, ¿cómo se llama este oyente?
Es Juan José.
Juan José, Juan, que no esteba yo.
No, no, no.
Vale. Juan José, te da mucha rabia. Luego pasas por otra época que es que te haces mayor y entonces si te tutean muy... también te da rabia. Te da rabia todo.
¿Qué dice? Es decir, irascible.
Claro que sí.
Uno se da cuenta que es mayor cuando se convierte en irascible.
Exactamente. O sea que todavía le queda un trechillo.
César dice, desde que le agobia, dice, olvidarme el paraguas.
Sí.
Que antes salía sin paraguas.
Eso
y que ahora no sale a la calle sin paraguas. Y no sé qué nos cuenta Juan, porque le he preguntado el nombre, pero lo que ha hecho ha sido dejar nota de voz.
Vale.
Así que si te parece, 628-091-117, así suena el WhatsApp.
Buenos días, sobre todo cuando te pasas por un colegio y te dicen, señor, señor, ¿me puedes tirar el balón?
Qué malo es eso. Qué malo.
Antes,
es...
tú. Ahora no, señor.
Sí, luego... señor, ¿me puede usted, por favor, con mucha educación,
sí,
además,
claro,
para
claro.
no ofenderte? ¿Me puede pasar? Eso mata a cualquiera.
A mí este verano me pasó.
¿Qué te han tratado de usted?
De, y de señor.
De señor también.
En la playa. Me ocurrió.
Encima. O sea. ¿En bañador?
No, fue en el paseo marítimo.
Ah, vale.
Así.
Vale. ¿Qué te
de paseíto con el adicto, que eso también muy de mayor.
No estabas haciendo surf,
no.
Estabas tú dando tu paseito por
estaba,
el paseo.
Sí, sí, a la altura del puerto marítimo.
Sí.
Ya había oscurecido.
Ajá.
Y de repente había como unos arbustos, unas ramas ahí en las dunas.
Sí.
Oigo movimiento.
Sí.
Y unos chavales me dicen, señor, señor, por favor, ¿nos puede alcanzar?
¿Pero qué edades tenían?
Los chavales, pues yo creo que tenían 10, 12 años.
Ah, bueno, entonces estás... Lo malo es cuando te lo dice una chica de 20,
ah,
compañero.
Bueno, claro.
Ahí es cuando te tienes que empezar a preocupar.
Eso, bueno, pues entonces me voy contento. Pilar nos cuenta que ella se dio cuenta de que se hizo mayor cuando se percató que tenía más bobinas... lanas, agujas y dedales que su madre. Antes, dice, yo solo llevaba un costurero de viaje en el bolso, pues para emergencias.
Ya.
Dice, yo ahora tengo un costurero en toda regla. Yo creo que todo empezó cuando decidí que ya era hora de hacerme yo misma el bajo de los pantalones.
Oh.
628-091-117.
Fíjate que yo tengo la teoría de que una se ha hecho muy mayor cuando lleva una bolsita de plástico en el bolso perfectamente doblada.
Ah.
Eso, en forma de triangulito, ¿sabes?
Sí.
¿Ah? Porque cuando uno es muy joven, en casa no tiene bolsas de plástico. Luego ya empieza a almacenar bolsas, pero echas un burruño.
Un burruño, sí.
Exactamente.
Sí.
Desde el momento en que empiezas a tener las bolsas de plástico perfectamente plegadas, atención, es que te estás haciendo mayor.
Es que ya ahí... Bueno, y que alguien te doble una mal.
¡Hombre!
Que tú digas, te ayuda a doblar y te... Y, no, no.
No,
es
perdona.
Como, mi tesoro, mis bolsas, solo puedo doblarlas yo.
Triángulo perfecto.
Claro. Vale. Ventura.
628-091-117.
También escribe a este número. Dice, él se dio cuenta desde que cada vez que hay un concierto y quieren ir a ver el concierto, él compra las entradas de sentado. Dice, con lo que corría yo antes para ser de los primeros en pista. Dice, y me parece genial ver a Fito cómodamente sentado desde las gradas. Mensajito de voz, 628-091-117, Román.
Cuando empecé a relativizar las cosas y a darle menos importancia y a vivir la vida y sentir que necesito menos cosas. Entonces cuando me sentí mayor.
Claro. Que me están llamando al WhatsApp, que no, al WhatsApp A ver, aclaro, WhatsApp solamente notas de voz o mensaje. Si queréis llamar y entrar en directo como Cristina, tenemos el gratuito. Voy a aprovecharlo para decirlo, ¿vale?
910-30-63.
910-30-63, lo aclaro para este oyente que ahora mismo está marcando llamando el número móvil. Valeria dice que ya se dio cuenta de que se hizo mayor desde que compró, desde que llenó toda su casa de plantas. Y que también.
Oye, un momento, Valeria, cuidado. Que yo tengo plantas en mi casa de toda la vida de Dios y esto no es sin.
Pues
sin,
ella
sin
lo asocia.
De ser mayor.
Que no. Empezó a leer libros para mantenerlas bien hermosas y floridas y que ella considera que a lo mejor ella era un espíritu más libre y no quería que nada la atase.
Valeria, que no tienes que venirte abajo por tener plantitas en casa.
Que no. Disfrútalas.
Eso.
Julio dice que. Él es mayor desde que consulta siempre la carta de almohadas de los hoteles.
Oh.
Y que llama a la recepción incluso para cambiarla a mitad de la noche si no puede conciliar el sueño. Dice que antes caía cao en cualquier sitio.
Sí.
Dice, para que sepáis, mi fama. Dice que ha hecho el Interrail, que ha hecho el Camino de Santiago durmiendo en polideportivos.
Pero las cervicales estaban en otro estado.
Claro.
¿No?
Y que la hora... Ya. Tiene que consultar la carta de almohadas para la hora de echar un sueñecito en un hotel. Yo la verdad que no he caído todavía lo de la carta de almohadas.
Yo tampoco.
Pero mira, la próxima vez que reserve un hotel voy a pedir la carta de almohadas simplemente para ver qué tipo de almohadas y lo que me estoy perdiendo.
Luego te aficionarás.
No, claro. Te advierto. Claro. Pero esto bueno. Debe ser, a lo mejor, engancha. Gema dice que ella empezó a comprar... El sentirse mayor cuando empezó a comprar cosas en el súper de por si acaso. Por si algo se me termina antes de tiempo, que almacena las cajas de leche, que también tener cosas por si se presenta a visita. Y dice, y otro síntoma, cuando llené también la casa de copas de vino, porque el vino solamente se puede servir en copa y no en cualquier vaso, como antes.
Bueno, mientras no empieces a almacenar gatos.
628-091-117.
Más mensajes, vamos leyendo. Nos cuenta Luis desde que siempre le duele algo cuando él no cuando como Ángeles y como tú por hacer intrépidas. No, él dice que cuando se levanta de la cama. Que
la
llega un
cadera,
momento.
Dice
claro.
Que estoy aquí.
Y ahí suele doler.
Ay.
Claro. Irene, mira. Yo casi me sumo a ella. Desde que se aleja el móvil para leer los WhatsApp.
Que eso es definitivo.
Ahí ya.
Compañero.
Ahí ya, nada.
Dices, la hipermetropía ha aparecido. Con 20 años no te aparece.
No, bueno. 628-091-117. Rocío reconoce a Eli, que dice frases que decía su madre y que eso ya es un síntoma... De que se hace
mayor. Yo creo
mayor.
Que eso nos pasa a todos, ¿eh? De pronto te sorprendes soltando un discurso y de repente dices, es mi madre, que habla a través de mi cuerpo. Estás como abducida por tu madre. Esas cosas que tanta rabia te daban cuando te las decía ella.
Sí, sí.
Y ahora de pronto las repites.
Y de corrido.
Y así de corrido.
Sin pensarla.
Puede ser.
Mensajito de Fernando. Él dice que se hizo mayor desde que decidió planchar las camisetas.
Cuidado, que el siguiente paso son los calcetines y los calzoncillos y ya definitivo los trapos de cocina. Como planches
cocina. Yo ahí no he llegado. Todavía tengo margen de maniobra. No me ha dado por planchar los trapos de cocina. No.
Pues
me debo preocupar, ¿no?
Aléjate de este mal, porque ahí esto es definitivo.
Fernando dice que plancha la ropa interior.
628-091-117.
Pues Fernando, o tiene una vida íntima muy intensa o, en fin, o se ha hecho mayor.
No, pues nada, hazte mirar, como dice Eli Fernando, lo de los trapos de cocina.
Sí.
María dice que, mira, que voy a quedar yo con ella.
Sí.
Porque dice que ella también compra los churros con chocolate por la mañana, ¿eh? Sí. Porque se levanta por ellos para que la familia desayune churros o porras. Cuando ella, dice, los compraba antes cuando amanecía.
Ay, ¿vale? Es verdad, pues mira, aprovecha, aprovecha, ya que te levantas pronto, anciano.
Sí, sí.
Vete a comprar churros.
Oye, que Juan me aclara por el WhatsApp que se llama Juan, no Juan José, que le he cambiado yo el nombre.
Bueno,
vale, pues vale, ya está, Juan, aclarado. Beso. Perfecto, así que un besito cada
claro
uno.
Que sí.
Un abrazo. Carlos dice que, esto, que se ha dado cuenta de que ya va para abajo, dice, así escribe él, desde que los chavales con los que me coincido en el metro me sacan casi dos cabezas.
Ya. Es que... Mira, hacerse mayor es que tiene muy pocas cosas buenas. De otras, encoges. Es que es verdad que encoges. Es fatal. Esto es fatal. Bueno, le sacan dos cabezas.
Y Juan. Juan es el que escribe, que me he liado yo. Juan José se llama Juan José. Juan dice que me llamo Juan porque escribe Juan, ¿vale?
Sí, vale.
Dice, buen día. El definitivo es cuando tu nieto te dice abuelo.
Ah, bueno, pero...
Eso es muy bonito, además,
muy bonito,
¿no?
Claro que sí. Hay abuelos que son jovencísimos, además.
Oye, Juan, que... a ver, le voy a preguntar aquí que cómo se llama...
El nieto.
El nieto, ¿vale? Ya, cómo sí, se llama el claro. nieto. Y le mandamos un saludito aquí, los del Buenos Días, los del Buenos Días Madrid. Almudena nos cuenta que estuvo viendo la semana pasada el musical West Side Story.
Ya.
Y que se dio cuenta que se había hecho mayor.
Porque no levantaba la pierna como los bailarines. ¿Eso qué?
No lo sé, no lo sé.
Y le dio
a ver si nos contesta eso. Pero ella dice que lo fue a ver la semana pasada. Y que entonces resulta que al ver a los actores, a los músicos, que le parecían muy jóvenes para los papeles. Dice, y que la verdad, que luego hablando con su marido, que se percataron que tiene la edad ideal para interpretar esos papeles. Dice, lo que ocurre es que cuando yo vi la película era pequeña y claro, los actores eran Natalie Wood, claro,
claro.
Dice, me parecían mayores desde mi perspectiva.
Ya.
Y ahora que yo ya me estoy haciendo mayor, me parecen que son muy jóvenes para interpretar los papeles de West Side Story.
Hay una cosa muy sintomática también, que hay una etapa en tu vida en que tú vas a la sucursal del banco, por ejemplo, y el director de la sucursal es amigo de tu padre. Bueno, pues de pronto es amigo de tu hijo. Hay habido un agujero negro en el tiempo donde no sabes en qué momento ha pasado el tiempo.
Sí. El nieto de Juan se llama Derek.
Derek, pues un
así
besazo
que...
para Derek.
Un saludito para Derek.
Venga, otra más.
Dice Abraham...
Ponte las gafas de cerca, sí, compañero,
Abraham
que no habilitaba.
Que cuando mencionan por la radio redes sociales que él ni conoce.
Ya, claro. No,
que él es Facebook y da gracias. Pues Abraham, Facebook no, Twitter también.
Twitter, ¿es eso?
@ buenos días OM, Abraham.
Exacto. Y
para
un
seguirme.
Botoncito que hay al lado que pone seguir, pues ese. Se le da. Ya está. Es gratis e indoloro.
Eugenia dice que desde que las radios, en las radios, el reggaetón lo inunda todo.
Ah.
Dice, y todos los grupos me suenan iguales. Dice, es lo mismo que decía mi padre cuando yo ponía la música en casa. Que todos los grupos eran iguales.
628-091-117.
Que me río por no llorar, porque es que a mí me pasa todo. Todo lo que has dicho me pasa.
Atención.
¿Qué?
Parad máquinas.
A ver.
Juan José.
¿Vale? ¿Otro Juan José o el
Juan
mismo
José.
Juan José?
El mismo Juan José,
sí,
que nos escribía para decirnos que se dio cuenta que se había hecho mayor porque le habían empezado a llamar de usted.
Sí.
Y odio que me llamen de usted, ¿vale? Se ha dado cuenta además, y nos lo cuenta, que se ha hecho mayor porque ya va a ir preparando los climas de Navidad para que no le pille el toro.
¡No!
628-091-117.
Eso es definitivo, de verdad que sí, definitivo completamente. Mira, esto no lo hago yo.
¿No?
No.
¿No?
Siempre he sido un poco dejada yo con lo de los Christmas, sí.
Ya la Navidad, si todavía no hemos disfrutado de Halloween.
Por favor, ni pienso, pero que está todavía muy lejos la Navidad. Ni voy a disfrutar de la Navidad, porque ya sabes que a mí no me gusta nada. Pero bueno, hay un antídoto para
¿el cuál
todo
es?
Esto. Ponme el elitruco, ala.
Elitruco, elitruco.
El elitruco. A ver...
Atención,
vaya.
Elitruco.
Ahí vamos. Si hoy es ese día en el que te van a llamar de usted, en el que te vas a saltar de la escalera y se te van a saltar, en fin, se te van a rizar las pestañas del impacto. Sí, hoy ese día hay una manera de contrarrestarlo.
¿Cuál?
Vete en metro, vete en autobús coge sitio y cuando estés sentado, ofrécele sentarse a alguien que tenga 30 años. Pero 30 años, perdone, señora, siéntese usted aquí.
Que le veo muy cascadito.
Te sube, bueno, no sé si te sube mucho la moral, pero al otro se la baja hasta los tobillos. Y tú te sientes muy bien.
Mira, lo voy a poner en práctica. Rosa nos manda un WhatsApp con Mafalda leyendo y reflexionando.
¿Y qué dice?
Llegar a los 50 tiene sus ventajas y desventajas. No ves las letras de cerca, pero ves a los idiotas de lejos.
También es verdad. También. Mira, pues con esto nos quedamos.
628-091-117.
Pues muchas gracias, Martín Romo.
Oye, que yo creo que Juan José lo de los crismas lo hizo por nosotros.
¿Ah, que no nos ha mandado crisma todavía?
No, dice, como veo que me he hecho mayor, ir preparando los crismas de Navidad para que no os pille el toro.
Un momento, esto es misión para Almonacid, Belén Almonacid. Te toca un año más. Mira, no lo implores, dalo. Te toca porque eres la que mejor letra tiene.
Idea, no, es Juan José quien ha escrito.
No, es que además, ¿quién es la que tiene letra redondilla, bonita? Belén Almonacid.
Sí, sí, yo no.
Belén todos los años se ha encargado, desde que el mundo es mundo, de mandar los crismas de este programa. Y esto no es una tradición que no se va a perder. Ya podemos ir empezando. Vas al despacho del director, pides un taco y empiezas desde hoy mismo. Belén, que además está mayor. Belén, pues quiero decir que esto le gusta. Me va a matar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Ay, ¿cuántas veces, hablando de lo que sea, decimos, ¿qué habrá pasado? ¿Qué fue de? ¿Qué pasó con? Bueno, pues de esto se ocupa Nieves Ortiz todas las semanas, de contarnos qué pasó con, y en este caso nos va a hablar de la carrera espacial con animalitos. Sí, Nieves, sí, sí. Buenos días.
Buenos días. Me he vuelto un poco vieja al visillo, ahí cotillando, venga a cotillar. Y la idea, fijaos, me la dio el otro día a mi hijo, porque casualmente en el cole, mamá, ¿tú sabes quién era Laika? Y yo, sí, claro. Y de pronto empezamos a bucear y empezamos a... que luego la pondremos a escuchar la canción de Mecano. Claro, quien no se sabe, era rusa y se llamaba Laika.
Yo. ¿No? Pero bien, no da igual, que bueno, era rusa, bueno, no pasa nada, si no lo pasa sabía. Nada. No me hace falta escuchar una canción.
Pero... Yo me pregunté, bueno, pues si esto todavía incluso interesa, ¿no? Lo están contando los chiquitines y además, jo, tenemos un recuerdo también los de nuestra generación. ¿Por qué no vamos a hablar de Laika?
Venga.
Y hoy me he preguntado... ¿Qué pasó con Laika? Nos remontamos 60 años atrás, porque este era el Sputnik 2, en el que se montó la primera perra astronauta que ha habido en la historia. ¿Pero qué ocurre? Pues que hubo una prueba con ese Sputnik 1 colocado en órbita que empezaba a enviar, y esto era lo importante, ¿no?, las señales de la radio a la Tierra. Así sonaba estos beep, ¿eh? Estábamos además pues en una pugna, ¿no?, entre Estados Unidos, la Unión Soviética, la Guerra Fría.
Sí.
¿Quién es el primero,
la
¿no?
carrera espacial?
Claro, y esto era importante, ¿no? En ese momento. Bueno, pues esta hazaña además está considerada para muchos como el evento que dio inicio a esa carrera espacial. Y en esa pugna, ¿no?, de estos dos países que querían convertirse, lógicamente, en el primer país en poner un pie en la Luna y dominar el campo de la exploración interestelar. Bueno, pues esas eran las señales que se iban emitiendo y, claro, se mantuvo durante 21 días. Se fueron acabando las baterías del transmisor y, bueno, es verdad que era bastante simple, ¿no? Después
sí,
de lo
claro,
que hemos sabido.
Viendo
claro,
lo que
primero,
hay ahora. Claro.
Una esfera de aluminio, del tamaño del tamaño de una pelota de unos 58 centímetros de diámetro, pesaba unos 80 kilos, tenía unas, cuatro y largas finas antenas por donde se estaban emitiendo esos sonidos y... Aquí llega lo importante. Esta fecha, que fue, bueno, uno de los eventos no mundiales, en noviembre, 3 de noviembre de 1957, y aquí es cuando conocemos a Laika. Empieza formalmente la operación del Sputnik 2.
The Soviet Union announced it had launched Sputnik number 2, carrying a live dog. This is reportedly history's first space traveler.
Claro, bueno, es que para ellos, bueno, y para toda la humanidad, esto era un paso importantísimo. Igual que después el hombre a la Luna y su llegada, pues fue el gran paso para la humanidad. En aquella época esto supuso un paso de gigante para el motor propagandístico soviético. Porque claro, hay que tener en cuenta cuál era la situación entonces.
No, perdona, le ganaron la batalla a Estados Unidos.
Claro, claro, ahí estaban luchando.
No la guerra, pero la batalla.
La batalla. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Cogen y reclutan a los mayores expertos científicos en esta tarea. Empiezan a pensar, claro, no vamos a mandar a un hombre o una mujer así de primeras sin haber explorado antes el terreno, sin saber, vamos a
ver qué pasa,
claro. No vamos aquí a hacer experimentos, ¿no?, con humanos. ¿Y con quién experimentan? Pues con una perra, deciden. ¿Por qué una perra y no un perro? Pues entre otras cosas, fíjate qué curioso, porque no necesitan levantar la pata para orinar.
Toma.
Por ejemplo, por el tamaño. Las perras normalmente, hombre, depende de la raza.
Pero lo de la pata no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que con la gravedad no podía levantar la pata o qué?
Hay que pensar que iba enjaulada.
Ah, ya.
Cuantos menos movimientos...
Ay, pobrecita mía.
...tuviese que hacer. Bueno, pues es una de las curiosidades, ¿no? Que, como digo, eran realidades, pero que se tenían en cuenta para hacer esta selección. Cogen a 40 perros callejeros, los reclutan, claro, también esto lo tenían en cuenta. Tenían que ser perros, perras, que estuviesen acostumbradas a pasar hambre, a sobrevivir...
Penalidades,
unas... claro,
las pobres.
Sí, sí, porque, en fin, aunque en el programa soviético... se esforzaban en decir que no iban a sufrir y que todo lo tenían controlado, bueno, pues lo que estaban buscando era ese perfil. Se había empezado a construir el cosmógrafo en Kazajistán, desde luego además partió, ¿no?, estos experiencias a finales de los años 40. Y... ¿por qué destacaba Laika? Bueno, pues por su tamaño, por la tranquilidad, era una perra bastante tranquila, por su pelo corto. También, fíjate que tuvieron en cuenta cosas por encima de otras candidatas como Villalka, que era fotogénica, no era poco fotogénica porque tenía las patas torcidas, que yo ahora me pregunto, vamos a ver. Por favor, ¿de qué estamos hablando?
Pues sí, de que tuvo mucha suerte esta perrita por tener las patas torcidas, porque visto cómo acabó el invento.
Sí, 6 meses de entrenamiento pasaron, eran pruebas gravitacionales para ver un poco la comodidad, la seguridad, una serie de factores en esa pequeña cápsula en la que iba a viajar y en la que supuestamente tendría oxígeno que iba empaquetado en unos sobres. El 3 de noviembre, como digo, del 57, salió como única tripulante la perra Laika y todo el mundo estaba esperando, ¿no? Con un acontecimiento, la llegada, ¿qué pasa? Pasaban los días, nada, Laika, pues nada, no volvía. Pero sí que se fue amasando una gran fortuna porque hubo propaganda por esa pugna con Estados Unidos, pero también hubo mucha publi y mucho dinerito que se recaudó con ella.
Change to Laika. Laika cigarettes.
Pero los días iban...
Laika cigarettes. O sea, esto es cigarros de Laika.
Que, ¿y quién se quedó con eso? Quiero decir, con ese dinero. Supongo que el gobierno ruso sería.
Pues yo creo que aquí hizo negocio el gobierno ruso seguro y todos los amigos del gobierno ruso entiendo que tenían negocio y lo vieron clarísimo porque, claro, salía en todas las portadas de los grandes periódicos y en todos los medios de comunicación, en todas partes, se hablaba de Laika. Estuvo en la órbita y nada, aquí esperando, como digo, noticias. El premier Kuchev dijo que se le había aplicado la eutanasia en el espacio y que había muerto sin sufrir. Nada que ver con la realidad.
Porque se le va a aplicar, ¿no?, la eutanasia remota.
Esto se llegó a decir. Bueno, pues hasta el 2002...
Porque los demás, vamos.
Hasta el 2002 no se supo realmente lo que había ocurrido. Y es que solo había vivido unas horas después del lanzamiento por falta de oxígeno y por las altas temperaturas a las que se vio sometida y que murió en una agonía lenta y desesperada.
Oh.
Sí, había estado dando vueltas a la Tierra para regresar, bueno, pues eso, carbonizada. Terminó siendo mártir esta heroína. Se ha hablado mucho de ella y se ha hablado de otras mascotas en el espacio.
Sí.
Películas. Pues mira, por ejemplo, estaban Mascotas en el espacio, Strelka y su padre, Perros astronautas. En Atrapa la bandera, una de las últimas, recuerdo que hay como un lagarto. Bueno, y ahora vamos a hablar de otros. Pero también, claro, es que esto ha dejado huella, como digo, en la gran pantalla.
¡Hola! ¡Soy Pushok!
Conoce a Pushok y a su familia.
Mi mamá es cosmonauta. Y mi papá también lo es.
Y a sus amigos peludos.
¡La Tierra Prometida!
El perro alfa aquí soy yo.
Uy.
Pero yo pensé que eres un gato.
Prepárate para despegar.
Estás a punto de convertirte en una celebridad espacial.
¡Súper! ¡Muy
bueno,
bien!
Bueno, pues claro, esto es un tema muy recurrente, ¿no? Y muy atractivo también para llevarlo al celuloide.
Oye, ¿y qué ha pasado con el resto? Quiero decir, con la carrera espacial de los animalitos. Pues ¿se han seguido mandando animales al espacio?
Sí, pero escucha, es que Laika, hablamos mucho de Laika, pero ¿tú sabes que la pionera fue la mosca de la fruta?
No.
En el año 1946...
¿Mandaron a la mosca de la fruta al espacio?
Te cuento. Bueno, iba con unas semillas de maíz, varias moscas de fruta que partieron rumbo a lo desconocido a bordo de un cohete y la misión era conocer los efectos de la radiación a una altitud elevada. En fin, esto fue como lo más pionero. Luego hubo un macaco, un mono, Alberdos, muy simpático, que es el primer simio enviado al espacio en 1949. A ver, tuvo un trágico final porque le falló el paracaídas en una colisión. Sí. Y aunque eso pasó, bueno, pues fue un gran avance.
¿Hay algún animalito que haya vuelto vivo y bien?
Sí, hay varios y de hecho han vuelto perros y monos.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Me tranquiliza.
Mira, hubo uno, el iraní, que le enviaron con éxito a una altitud de 120 kilómetros, uno de los que se dio un garbeo por el espacio exterior, pero ha habido ratones, tortugas, ardillas. El animal espacial favorito de los investigadores ha sido el mono. Pese a que Laika se llevó, como digo, pues la fama por aquello que fue la primera. Pero que esto, sin duda, ha servido a los expertos para probar los posibles efectos de la gravedad en el ser humano, investigar los procesos biológicos con el fin de asegurar la supervivencia humana en los vuelos espaciales. Así que siempre hay quien se sacrifica.
Pues sí, en este caso han sido animalitos para que los seres humanos podamos haber viajado por el espacio. En fin, pobrecitos míos, ¿qué le vamos a hacer? Ahí están, la mosca de la fruta, los monos, nuestro homenaje desde aquí a Laika, los perritos. En fin, Pues ya sabemos lo que ha sido la carrera de ahora. De momento, poco animalito se manda, ¿no?
Nada, ahora ya los multimillonarios pensando en marcharse a Marte, que ya es lo que está de moda, ¿no? En el momento en el que se pueda.
Hala. Allí que
nos vamos.
Vale, ¿qué más quisiera? No, a mí no. Mira, me da un poquito de claustrofobia ahora que lo pienso. A ver cómo sales de ahí. Gracias, Nieves. La semana que viene más indagamos en qué fue con o de. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Ya saben que después de que las escuchemos tranquilamente, abriremos nuestra tertulia de mediodía.